Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. A esta hora el Chelsea celebra en Bakú, en Azerbaiyán, el título de la Europa League. El primer título europeo de esta semana, que es final de Europa League y final de Champions. 4-1 le ha ganado el Chelsea al Arsenal, el equipo de Unai Emery, con dos goles de Hazard, uno de ellos de penalti. Dos de Hazard, uno de ellos de penalti. Primero marcó Giroud, luego Pedrito. Y Gowi hizo el tanto para el Arsenal. 4-1 es el segundo título de Europa League en la historia del Chelsea. Atención, lo más importante para los seguidores españoles es la confirmación en la voz de Hazard de que se va del Chelsea.
Yeah, I think it's a goodbye, but,
sí, creo que esto es un adiós, pero en el fútbol nunca se sabe. Mi sueño era jugar en la Premier League y lo he hecho durante 7 años en uno de los mejores clubes del mundo, así que quizá es un momento para un nuevo reto.
Es un momento para un nuevo reto. Tremendo, qué sorpresa, ¿eh?
Estoy enorme, mojado. ¿Eh?
Lo de los nuevos retos es la frase, sí, sí. ¿Eh?
Hola, Paco.
Hola, Juan.
Hola, Tomás Guas, muy buenas.
Estoy tan mojado.
Ayer era Rodrigo el que dijo nuevos retos.
Sí, nuevos retos, sí, sí. Además, Emilio Pérez de Rozas contaba que le molestaba especialmente esto de los nuevos retos, pues parece que estaba Hazard escuchando el programa y dice, mira, justo lo que voy a decir yo mañana. Cuando acabe el partido, la final de Europa League, va a estar todo el mundo celebrando y voy a decir nuevos retos. Hazard, ¿estás muy, muy mojado?
Muy mojado. Además, hay cosas que caen, o sea, se unen. Bakú, no tan lejos de Kiev, hay una línea. Es un futbolista, Roberto Martínez, viejo Bob.
Sí.
Dijo un día, yo creo que fue después del Mundial.
Esta semana hubo unos días que se llamó Ruber Martínez.
Ruber, sí, sí. No, bueno, es un hombre aragonés, criado en Balaguer. Dijo Roberto Bob, Ruber, que era un hombre para hacer un proyecto con él después del Mundial. Y yo creo que es verdad. Es un hombre que ha nacido. Esas medias blancas le han dado una inspiración de la que seguramente carecía.
Bueno, pues Hazard está celebrando con el resto de compañeros del Chelsea el título, pero el anuncio es oficial. Esto es un adiós y todo apunta, pues evidentemente, a que la semana que viene se hará oficial su fichaje por el Real Madrid. Bueno, yo creo, no sé si llegará hasta la semana que viene. A lo mejor lo anuncian antes y lo presentan la semana que viene, que es lo que ya se ha publicado en los últimos días. Hola, Uzquiano, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Justo ganador el Chelsea?
Sí, totalmente. La primera parte ha estado muy igualada, pero luego en la segunda no ha existido el Arsenal, ha aparecido Hazard y ha merecido incluso golear, como al final ha conseguido.
Hola, Evangelio.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Título para Sarri, que se va del Chelsea también, ¿no?
Primer título para Sarri, porque es su primer a sus 60 años es su primer título como entrenador profesional.
¿En serio?
Sí. Había estado en el Nápoles, el único equipo de altura para poder ganar algo era el Nápoles. En el Nápoles no ganó nada. Uh-huh. Y este es su primer título. Y ahora suena muy fuerte para entrar a la Juve, así que igual estamos viendo...
Es que a Juanma le ofende la pinta de profesor de educación física de un viejo colegio que tiene.
Años 60.
Dice que eso no pega en la Juve, que la Juve tiene que haber un tío elegante en el banquillo.
Es un entrenador de esos de chándal, no de traje. Es otro tipo de entrenador.
Es un entrenador que hasta hace un par de años parecía que se iba a pasar toda la vida en equipos modestos. Lo que pasa es que al Nápoles le gustó mucho lo que había hecho en el Empoli, le fichó y luego llegó a Inglaterra y ahora la Juve.
Está Mónica Marchante. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Y está Dani Sanabre. Hola, Dani, muy buenas.
Buenas noches a todos.
No es tu año, no es tu año.
No, no.
O sea, no. Donde pones el ojo, pones la desgracia. Salvo la Liga de Valverde, el resto ha sido todo...
Y falta Stephen Curry todavía en la...
Que va a hacer un 4-0, ¿no?
Sí, sí, y va a meter 500.000 puntos.
Sí. ¿Ha sido tan desastroso el Arsenal?
Sí, en la primera parte no, como ha dicho Guille, que ha empezado bien, o sea, los primeros 20 minutos lo ha hecho muy bien, pero es un equipo que por mucha pólvora que tenga arriba, da igual que tuviera a Messi, es que defiende, es de los equipos que históricamente peor defienden del mundo, y defendiendo así no se puede ganar.
Pero escucha, yo te lo he dicho antes, el problema es Özil. O sea, el partido lo tiene que ganar el Chelsea, pero tiene mejores jugadores, tiene mejores defensas, sí, sí, mejores centrocampistas... Y encima tiene a Hazard arriba, que eso no lo tiene el Arsenal. Pero si el que tiene que dar balones a los dos delanteros, que son buenos, pues son buenos los del Arsenal.
Son buenos.
Es un tío que no existe. Si hubiera otro media punta que diera tres baloncitos en cada 45 minutos...
Pero Paco, quita
por eso se ha pasado un tramo de la temporada sin jugar.
Pero quita yo que fui... pones a Messi y pierdes igual.
No, sí, no, crea. Por lo menos pierdes 4-4 o 4-3, vamos.
Pero
¿no?
Esos misterios que a mí me encantan del fútbol, de cómo se caen equipos y se caen futbolistas, el besugo que llega al Madrid... Es un futbolista extraordinario.
Hablas de Özil.
Özil es el besugo. Sí. Claro.
Bueno, y en el Madrid tuvo buenos partidos.
Hombre,
¿eh?
Hace un partido en el Camp Nou que gana el Madrid 2 con una asistencia final a Cristiano a un toque. Que decía, eso es un futbolista.
Sí, y el primer año en Arsenal hace 10 partidos. Bueno, y ahora, el segundo hace 8 y el tercero ya no está. Medio. Y
ya no está la criatura, es una cosa.
Es un pecho
frío. Pero luego la defensa del Arsenal, yo creo que ahora podemos pensar en la oportunidad que dejó pasar el Valencia, que luego al final el Arsenal le acabó pasando por encima, pero en la ida. Al Arsenal hay que atacarle, y el Valencia no lo hizo.
Y más marcando primero.
¿Ha fichado el Real Madrid a un mega crack de los que hay ahora mismo en el fútbol? Hazard está en el...
Define mega crack. Por ejemplo, ahora me ha preguntado, ¿top 5? Yo top 5 sí le veo. También es por gusto mío, ¿eh? A mí me ha gustado Hazard una barbaridad. Lo que pasa es que ahora mismo, si tú hablas de Mbappé o de Neymar, quito Messi y Cristiano de la ecuación, claro, parecería que es caza menor. Para mí no es caza menor. O sea, este es un tío que está demostrando en la Premier, que probablemente es el torneo más... exigente que hay ahora mismo, digo, de ligas. Mientras que Mbappé, sí, lo ha demostrado en un Mundial, este también. Este llegó a Bélgica a semifinales. Mbappé, Neymar en Francia, bueno, sí, yo entiendo que están primero Messi, no sé, Mbappé, Cristiano, Neymar, y para mí estaría el quinto.
Yo para mí sí, para mí están los cinco primeros desde hace 3 o 4 años ya. Messi y Cristiano juegan en otra liga, por lo que han demostrado durante 10 temporadas consecutivas, eso no se puede olvidar. Y luego en el segundo escalón está Mbappé, está Griezmann, un año uno mejor, otro peor, Neymar y Hazard. Para mí el Madrid ficha un líder, como ha dicho antes Tomás, que yo lo compro eso, es un jugador que te puede liderar un proyecto, porque Mbappé...
Sobre el que construir algo, que no llega aquí a depender de otro,
Mbappé,
¿no?
Probablemente es más vistoso, porque te pega una carrera, pero no es un líder natural porque es muy joven. En cambio Hazard, tú le das la pelota y te la guarda, y juega con los delanteros y pide el balón continuamente, para mí es top.
Un futbolista decisivo. Pasar es un futbolista decisivo.
Y te lleva el 70% de los ataques de su equipo. Tampoco de necesitas lista... que se la des muy bien. O sea, él la recibe con un tío detrás pegado, se revuelve y ya avanza 10 metros.
Y teniendo en cuenta lo más importante, nunca ha jugado con Benzema. Con lo cual su valía personal se va a multiplicar por 100. ¿Me entiendes?
Pero, es que no sabía por dónde ibas a llegar.
Cuando Karim reciba y le mire, si tú me dices, ven, lo dejo todo, ese muchacho se multiplica.
Con los buenos se entiende muy bien.
Rata, tú estás conmigo.
Con los buenos se entiende muy bien.
Dos cosas solo. Una, no va a tener cada semana la defensa del Arsenal delante. Eso lo primero. Y dos, de esa lista que habéis dado, es el único que no es súper, súper goleador. Para mí esa es la diferencia. Messi, Cristiano, Mbappé y tal, son killers de 30 goles. Y Hazard es muy bueno, pero
eso no lo va a tener. No.
Y tres, lleva muchísimo tiempo queriendo jugar en el Madrid.
Y el Madrid lo tiene
no como otros.
Apalancado desde hace 2 años. Bueno. O sea, hace 2 años ya Hazard le dijo que sí al Madrid. Pero al final era la cosa esa de intentar Neymar el verano pasado. Nada, le dejaron ahí sin hacer oferta. Y ahora es que está contado aquí. Desde octubre o noviembre, el Madrid tiene apalancados a Eriksen y a Hazard.
Fíjate, para mí, llega incluso un poco tarde al Madrid. Quiero decir, uno puede pensar 28 años, edad ideal para un futbolista. Pero es que lleva 10 jugando en la élite. Porque antes de las 7 de Inglaterra tuvo 4 en Francia.
Pero porque
ya
perdido 2 años esperando a Neymar.
Eso es. Pero que si lo hubiera fichado hace 2 años, yo creo que le hubiera podido sacar más de lo que todavía le va a sacar.
Y que hace 2 años estaba la BBC en su esplendor. Porque Hazard ganando Copa de Europa, muy complicado.
Hazard hizo una buena Eurocopa en Francia, ¿no? 2016.
Bueno, ha llegado dos cuartos de final, 14-16.
No, ¿cuándo hubo Eurocopa en Francia? 2016.
En el Mundial de Brasil ya llega a Bélgica a cuartos, repite cuartos de final y luego a la última semifinales.
Sí.
Hace un muy buen partido contra Brasil, que él mismo dice que sin meter un gol y sin dar una asistencia fue su mejor partido en el Mundial, y yo estoy de acuerdo. O sea que yo creo que llega en un momento muy bueno al Madrid. Hazard es un jugador decisivo. Y que además ha ido creciendo, yo creo que cada vez...
Tiene una complexión muy parecida a la de Isco, la gente va a empezar a decir, bueno, pues tampoco está tan...
No, está gordito, pero es súper rápido. ¿Tú has visto la velocidad que tiene? O sea, claro, te cortas de llamarle gordito, pero
una cosa.
No es gordito, Paco, es la complexión, que es lo mismo. Es de pierna más corta, parece más eso, pero...
Vamos, y si está gordito,
este
¿qué
pasa? Que no tiene grasa.
Pues debe tenerla.
Para evitar el frío.
Naturalmente. Ese aquí en Madrid va a jugar en Ipurúa en un día de frío tremendo.
Pero no tiene nada que ver con Isco, ¿eh? Es un jugador que tiene una arrancada y es súper vertical.
Vertical, claro.
Isco mantiene el balón, lo duerme mucho. Este es todo lo contrario. Este coge el balón y hace un slalom.
Tiene más definición.
4-1 ha ganado el Chelsea. Insisto, 2 de Hazard, 1 de ellos de penalti. El primero que ha marcado en la cuenta personal. Ha marcado Pedrito también, que en las finales también creo que marca siempre.
En todas.
Efectivamente. Ha perdido Emery una final, lo cual también es noticia. Y ahora mismo lo está celebrando el Chelsea en Bakú. Es la primera final de la semana europea entre equipos ingleses. Esta ha sido Chelsea-Arsenal y la del sábado en el Metropolitano es el Tottenham-Liverpool. ¿Quién hace de local en el Tottenham-Liverpool? ¿Liverpool o Tottenham? No lo sabéis, ¿eh?
Yo creo que el Tottenham.
El Tottenham.
Da igual. Voy a mirar. No, que tampoco me importa mucho. O sea, que,
bueno, por cierto, para saberlo.
El Chelsea pasa a ser cabeza de serie en la Champions del año que viene.
Es verdad.
Así que el grupo del Madrid será el del Chelsea. O sea, el regreso de Hazard hasta Stamford, ya lo veréis.
Perfecto. Bueno, pues Hazard que ha confirmado después del partido que lo de hoy ha sido un adiós. Y eso ha sido el ladrido del perro de Dani Senabre.
Pidiendo la dimisión de Unai Emery.
Pidiendo la dimisión de Emery y otras muchas cosas. Bueno, hay que comentar muchos asuntos. Lo último del asunto relacionado con el amaño y la compra de partidos se ha publicado en las últimas horas en las ediciones digitales de El Mundo y del País. Los compañeros del País han hablado del precio que, según ese informe policial, costó amañar el Huesca Nastic 200.000 euros, 100.000 se pagarían antes, se habrían pagado antes del partido y 100.000 después del cobro del dinero de las apuestas. Y ha desvelado El Mundo que Borja Fernández, el jugador del Valladolid, tuvo una reunión con Raúl Bravo, presunto cabecilla de la trama, dos días antes de que se celebrara el Valencia el Valladolid-Valencia. Simplemente eso, no quiere decirse que en esa reunión haya sucedido nada, ni una cosa ni otra, pero por eso seguramente está Borja Fernández donde está. Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, en esa reunión que cuentan los compañeros de El Mundo, Raúl Bravo, cuando le ha preguntado a la policía, no ha hecho ninguna declaración, se ha abstenido, y Borja Fernández sí que ha dicho que Raúl Bravo, en esa reunión que se vieron en un bar propiedad del jugador del Valladolid, de Borja Fernández, Raúl Bravo le fue a pedir trabajo para algún filial del Valladolid, porque Raúl Bravo se está sacando el carnet de entrenador en la Federación de Madrid y en teoría lo que Borja Fernández había dicho a la policía sería eso. Y luego del informe que ha publicado los compañeros del País, que hablan de lo que costó el Huesca Nasti, 200.000 euros, es un informe, Juanma, de la UEFA, que tiene 25 páginas, que el otro día fue remitido a la Liga, a la Federación y también a los clubes implicados, en la que textualmente dice que hay pruebas claras y apabullantes de que el resultado de ese Huesca Nastic fue influido con intención de obtener beneficios corruptos en las apuestas. Insisto, palabras textuales de ese informe, que habla, atención, de que en el mercado del 1x2, es decir, cuando tú te metes en ese partido para apostar por el ganador, el registro de la bolsa fue de 621.000 euros. La media de un partido de segunda son 42.000 euros.
Jolín.
La bolsa fue 621.000 euros solo en una casa de apuestas, con lo cual fue 14 veces más de lo normal. Y hablan también en ese informe que en el minuto 49 el partido iba 0-0 y a esa hora, minuto 49, en ese minuto, los apostantes le atribuían la victoria al Nastic en un 74%. O sea, en el momento en el que la gente estaba apostando en directo por ese partido, el 74% de la gente que estaba apostando era a victoria del Nastic, cuando habla la UEFA de que era un partido muy igualado. Es decir, que en ese minuto no estaba el Nastic apabullando la portería del Huesca, sino que era un partido normal, que pues, atacaba uno, atacaba otro, y el 74% le atribuía la victoria al Nastic. Insisto, eso es lo que dice ese informe de la UEFA. Yo te cuento, Juanma, que en este caso, en el del Levante Real Zaragoza, ojo, porque se podría resolver antes que otros casos, ¿eh? El Levante Zaragoza, te dije ayer, y el Osasuna Betis están todavía a punto del juicio. El de Levante Zaragoza, el juicio podría ser en septiembre, pero me cuentan que el partido entre el Huesca y el Nastic, esta operación, podría cerrarse incluso antes. La explicación es que el juzgado que lo va a juzgar en este caso, el de Huesca, pues tiene menos volumen de trabajo, con lo cual va más rápido. Me cuentan incluso que en 4 meses... podría haber ya juicio para este partido.
Una cosa, hoy no se ha soltado a nadie.
No.
Ni se ha metido a nadie para dentro.
No, los 6 detenidos declaran mañana en el juzgado número 5 de instrucción de Huesca. Los 4 que había en Madrid, que son Raúl Bravo, Carlos Aranda, Borja Fernández e Íñigo López, ya los han trasladado a Huesca. Mañana declaran allí y, como te decía, por parte de la Liga, lo que te puedo contar es eso, que el juicio podría ser en 4 meses. Otra cosa que te cuento, Juanma, es que la Liga, si hay algún club que está implicado en amaño, la Liga podría descenderlo de categoría. La propia Liga. También lo puede hacer la Federación o el juez, en este caso, por la justicia ordinaria, pero la propia Liga puede descender a un equipo siempre y cuando esté implicado. Todos los indicios apuntan a que no. A que no hay implicación del equipo como persona jurídica. Pero si lo hay, podría descenderlo la Liga.
De momento,
¿vale?
De momento el presidente está...
Vale.
Dentro.
Bueno, de
sí,
momento...
Lo que están dando a entender es que serían 4 los culpables.
Sí, no los clubes.
No el equipo entero.
Claro, que... si hay una confabulación del presidente con los jugadores y hay esa implicación y es culpado el club como persona jurídica, podría haber descenso de categoría. ¿Vale? Y
Vale. Presidente de la Federación Española de Fútbol y vicepresidente de UEFA. Vicepresidente de UEFA, Luis Rubiales. Hola, señor Rubiales, muy buenas.
Muy buenas, Juanma, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Ahora qué digo? ¿Hola, presidente o hola, vicepresidente?
Pues igual que siempre. Hola, Luis, y ya está.
¿No? Vale, perfecto. ¿Que, ¿está en Bakú?
Estoy en Bakú, sí. Estoy aquí en el antepalco esperando para atenderos y ya me marcho. Que son casi las 2 de la madrugada y mañana tenemos que volver a Madrid. O sea que aquí para atenderos.
Uh-huh. Bueno, lo primero, enhorabuena por el nombramiento de ser vicepresidente de UEFA. ¿Qué supone esto para Luis Rubiales? ¿Qué trabajo extra tiene que hacer Rubiales durante la temporada?
Bueno, yo creo que más que para Luis Rubiales, para el fútbol español, para la Real Federación Española de Fútbol y para España como país, es muy importante volver a estar en un puesto de decisión, en un puesto muy cercano al presidente de UEFA, que al fin y al cabo pues me tiene que proponer él es el que me ha propuesto, aunque me hayan ratificado o votado por unanimidad los compañeros del comité ejecutivo. Por lo tanto, es un día importante de satisfacción, de refrenda de las políticas de reformas que hemos empezado en España y, en definitiva, pues estar a disposición también un poquito más para echar una mano también al fútbol europeo.
Son 4 las vicepresidencias, ¿no?, en UEFA.
Conmigo la quinta.
Contigo la quinta, vale, perfecto. Sí. ¿Y ya has ejercido hoy como vicepresidente? O sea, ¿ya hoy era oficial?
Sí, bueno, tengo que volver dentro de unos días y, en fin, pues ya creo que tendré que dirigir algún comité y alguna cuestión más, pero que me comentarán con más detalle en los próximos días.
¿Estás asistiendo con preocupación desde allí a todo lo que está pasando en España con el asunto de los amaños?
Bueno, todo lo que sea dañar el juego limpio, sin duda, pues produce tristeza, pero también la firmeza de que hay que luchar contra ello, ¿no? Y bueno, pues por eso, en aquel momento, desde la Federación se tomó la decisión de ponerlo en manos de un comité de manera inminente y a su vez desde el comité se lanzó a la Fiscalía, se lanzó a la Policía Nacional y bueno, pues eso ha dado los frutos de una investigación, pero ahora lo que hay que hacer es respetar el principio de inocencia y presunción de inocencia de todos aquellos que hayan sido detenidos, de los que se pueda hablar, y a la vez pues seguir colaborando con la policía al máximo.
Hay secreto de sumario, pero yo no sé si el presidente de la Federación Española tiene alguna información extra, aunque no quiera compartirla. O sea, ¿podemos ser optimistas o pesimistas con el resultado de lo que está sucediendo?
No, hay que ser realistas y prudentes, y sobre todo, pues bueno, tenemos un departamento de integridad que está pues dirigido por Alfredo Lorenzo y que tiene una superior que es Ana Muñoz, una vicepresidenta, que desde el primer momento pues tiene claro que hay que colaborar al máximo con la policía, Guardia Civil, etcétera, y bueno, eso es lo que hicimos, ¿no? Desde que saltaron las alarmas y detectamos que podía haber indicios de amaño o algunas cuestiones raras, ¿no?, por las apuestas y demás, esto se puso en conocimiento de que se tenía que poner, y a partir de aquí nosotros lo único que podemos hacer es colaborar y estar al servicio de la policía.
¿En esto no hay ningún tipo de fisura con la Liga a la hora de luchar contra este tipo de situaciones?
No hay fisura. En este caso sí que es cierto que sucedió, mejor dicho, no sucedió algo habitual, y es que la Liga lo suele poner en conocimiento nuestro. Aquí no hubo nada por parte de la Liga. Nosotros lo detectamos de manera, digamos, individual, desde por parte de UEFA, por esos medidores que tenemos con las apuestas. Enseguida se nos comunicó el mismo día y por eso al día siguiente ya estaba en un comité y de ahí a la policía, ¿no? O sea que fuimos muy rápidos, tratamos de poner esto en manos de quien realmente tiene que ocuparse de estos temas, que ya tienen trascendencia penal, y a partir de ahí pues colaborar en todo como siempre hacemos.
Para el presidente de la Federación Española, si se demuestra que un jugador ha estado implicado en un amaño, ¿es partidario de una sanción de por vida?
Bueno, eso está regulado, ¿no? Y además, yo creo que hablar ahora mismo de qué puede ocurrir, es verdad que os escuchaba justo antes de entrar, que puede haber sanciones, la verdad, duras, pero duras porque también el ilícito o lo que de lo que se está hablando es muy grave, ¿no? Entonces vamos a esperar porque todo tiene su tiempo, tiene que tener la máxima garantía a aquellas personas que están implicadas o que presuntamente están implicadas para defenderse, y una vez se vaya aclarando todo, pues será el momento de, si hay que tomar decisiones, tomarlas, que desde luego en ningún caso vamos a dejar de hacerlo. Lo haremos pues con todas las de la ley y sin temblar el pulso, pero ojo, también tenemos que al máximo responder ante aquellos que tienen que tratar de demostrar su inocencia y, por lo tanto, la presunción de inocencia siempre va a ser respetada de nuestra parte.
Un par de asuntos antes de despedir a Luis Rubiales. ¿La selección española va a vestir Adidas en la Eurocopa de 2020?
Nosotros, ese es un tema que obviamente hemos hecho público, pero después de un tiempo en el que hemos tratado de llegar a un acuerdo y viendo que no se cumplían unos estándares mínimos marcados por la propia federación, hemos tomado una decisión. A partir de ahí, pues mira, ahora llega un tiempo nuevo de negociaciones y no creo que tardemos más de un mes en tener noticias, mes y medio probablemente en tener noticias.
¿En mes y medio sabremos si hay acuerdo con Adidas o si se rompe el acuerdo con Adidas?
No, comunicaremos cuál es la marca que va a vestir a España.
O sea, no va a
ser... Ahora estamos escuchando a todas aquellas marcas que se quieran acercar a nosotros. No teníamos ningún acuerdo, no hemos hablado en ningún momento. Por lo tanto, a partir de ahora estamos con toda la libertad hablando, porque ha sido imposible llegar a un acuerdo con Adidas.
¿En junio España viste con Adidas sus dos últimos partidos?
No, yo no puedo decir en junio porque ahí hay cuestiones también jurídicas y son... la gente que está llevando todo este tema, quienes dirán en su momento, pero no hay que adelantarse. Ya te digo que es cuestión de un mes y medio que sabremos y podremos comunicar con firmeza y con todo el rigor que es lo que vamos.
Vamos, pero perdona, que la camiseta que se va a jugar contra Islas Feroe y contra Suecia, esa va a ser la misma que tenemos, ¿no?
Hombre, por supuesto, porque además ya hemos comunicado que hasta que no le transmitamos a Adidas en qué fecha toma ejecución el final del contrato, seguiremos cumpliendo con eso.
Y luego, ya para por último, Fouto, lo del VAR. ¿Se ha adjudicado hoy el VAR desde la federación?
Sí.
¿De la próxima temporada?
Sí, finalmente no se lo adjudican a MediaPro, que era la productora que la había hecho hasta ahora, sino que se la adjudica a Okai, que es la empresa que lo ha realizado en el Mundial de Rusia y también en la Champions, o sea, que es el proveedor de UEFA. Así que, bueno, pues finalmente cambiará de proveedor el VAR, ante el enfado, evidentemente, de MediaPro, que entiende que se les ha excluido.
¿MediaPro era mejor oferta que Okai?
Bueno, obviamente hay unos parámetros objetivos que dicen que no es así. Y bueno, aquí las cosas se hacen de manera diferente. El año pasado se adjudicó a dedo a MediaPro. Entonces parece que todo era muy limpio, nadie protestaba, pero se la adjudicó a dedo por parte de la Liga y de las personas que estaban antes regiendo la federación. Nosotros hemos hecho un concurso. Por la base entendemos que MediaPro ya quedaría excluido de por sí, pero aún así, y teniendo en cuenta las recientes circunstancias que todos conocéis con respecto a la final de la Copa del Rey, pues se han abierto todos los sobres y se ha comprobado que con las bases en la mano, pues era peor oferta, ¿no? Y por lo tanto se le ha adjudicado a aquella oferta mejor de las dos que nos ha llegado. Es así, no hay más, ¿no? Se podrán enfadar o podrán no enfadarse. Yo entiendo que aquí hay unas bases publicadas y hay una comisión que conforme a esas bases ha elegido y lo ha hecho con total legalidad.
¿Esta empresa garantiza VAR en primera y en segunda en todos los partidos la próxima temporada?
Esta empresa garantizará que nosotros desde la federación sacamos este servicio y, bueno, pues los clubes y la liga tendrán que garantizar que desde los estadios se nos dota de aquellos servicios para que, una vez unidos los dos, en todos los estadios se pueda, de primera y segunda división, se pueda llevar a cabo sin ningún tipo de género de duda la prestación del VAR.
Vale.
Pero entonces lo va a haber en primera y en segunda.
Desde luego, si se cumple por la parte técnica que tiene que salir de los estadios, que ahí, como sabes, Isaac, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad, sino que tenemos que llevarla hasta fuera de los estadios, ¿no? Pues no habrá ningún problema.
La fibra a los campos de segunda está, pero claro, estaba por MediaPro.
Es de MediaPro, claro. Sí. Y la producción de la Liga del año que viene es MediaPro, aunque los derechos sean de Telefónica.
Una pregunta ya un poco...
Bueno, entiendo que no es la pregunta de si nos van a bloquear, ¿no? Entiendo que nadie bloqueará una señal, ¿no? O sea, si no se bloquea una señal, cuestión que parece impensable en un país como España, pues no habrá ningún problema.
Cerramos. Guas, ¿qué quieres preguntar?
No, una cosa un poco chiripitifláutica. ¿El avión de usted trae a Hazard a Madrid o el hombre vuela a Londres?
Que ya te traigas a Hazard para el fútbol español.
¿Cómo?
Que puedes venir con Hazard ya, porque ha dicho Hazard que se va del Chelsea.
Sí, lo he escuchado hace un momento. Además, he tenido la oportunidad de bajar para saludar a los jugadores españoles y también a Unai y Emery, ¿no? De ambos equipos, ¿no? He estado con algunos, con casi todos los jugadores de ambos equipos, a unos pues tocaba la cara amable y otro la cara más triste del fútbol. Y también lo he visto a Hazard haciendo unas declaraciones diciendo que en dos o tres días se sabía, algo así me pareció escuchar.
Sí, efectivamente. Pues un abrazo, buen viaje de vuelta y que vaya bien la final de Champions al vicepresidente de UEFA. Gracias.
Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos.
Gracias. Luis Rubiales en directo desde Bakú, desde el antepalco, desde donde ha seguido este partido entre el Chelsea y el Arsenal. 4-1 ha ganado el Chelsea. De las declaraciones de Rubiales, ¿algo que comentar? Es
que hay una cosa que no entiendo, pero y se la iba a preguntar, se va a convertir en un tema farragoso. ¿El VAR no lo pagaban los clubes? Eso sí, te entendía yo a ti, Fuchs.
Claro, el VAR lo pagan los clubes, pero es que el convenio todavía no está firmado. Porque claro, es que se están tirando de los pelos uno a otro. Entonces, claro, si ahora el nuevo proveedor te cobra una pasta y te dice, claro, no son 380 partidos, son 380 de primera, 460 de segunda y 17 de la Copa del Rey, son 900 partidos. Entonces, claro, es más del doble de este año. Entonces, claro, ahí la Liga es la que tiene que, en teoría, claro, poner la pasta.
Por eso digo que la Federación llega a un acuerdo con un proveedor, por decirlo de una manera, que paga luego la Liga.
Que paga luego la Liga, efectivamente.
O sea, que la Liga puede decir, es muy caro, claro.
Efectivamente.
Eso ¡ay, es que te quedas sin bar!
Esa es la duda. No, esa...
Que te quedas sin bar.
Esa es la duda. No, en primera división...
Como yo me quedé sin abuela.
En primera división y en la Copa del Rey está asegurado. Yo sigo teniendo dudas de que la próxima temporada lo haya en segunda, con el cambio de proveedor. Yo sigo teniendo muchas dudas, pero la Federación ha asegurado que sí hoy.
Ha dicho Rubiales que la oferta de Mediapro no era mejor. Según nuestras informaciones, era 1 millón de euros más barata la oferta de Mediapro, garantizando primera y segunda.
Eso es.
Pero no... Es evidente que...
Garantizando
dice Rubiales, no solo hemos abierto los sobres para no incurrir en el problema que hubo de cara a la final de Copa, que no se abrió el sobre de Mediapro por considerar que había habido unos antecedentes, no sé qué, no sé cuánto, y que no cumplían con el código ético de la Federación, sino que una vez abierto el sobre... no es la mejor oferta. Nosotros creíamos que sí era.
Que no cumplía con los requisitos, ¿no?
Sí, se refería a eso, los requisitos de...
No ha hablado exactamente de que fuera más barato o más cara.
No, claro. pero luego ha dicho que no era la mejor.
Claro, ha dicho de requisitos.
Ah, requisitos.
Los requisitos como los retos.
Yo los únicos requisitos que sé es que, dicho por el presidente de los árbitros aquí en este programa, es que con el VAR de media por esta temporada...
No ha habido fallos.
No ha habido ni un solo fallo.
No ha habido fallos.
Somos la única competición... mundiales, Eurocopas, Ligas de todos los países, donde no se ha ido
también
a la
te voy a decir una cosa.
Porque no sabemos si los va a ver el año que viene, ¿no?
No, y voy a decir una cosa.
Esta Federación Mediapro y Adidas, muchos contratos no van a sacar.
Un futuro un poquito complicado.
Lo tienen complicado, pero aquí dijo Roures una frase que a mí se me quedó grabada para repetir cuando me cabré, que es, soy un buen aliado pero un mal enemigo. Eso dijo Roures. Y yo quiero ver todavía cómo termina esta batalla. Porque si la final de Copa se decidió que se pitaba el último día, vamos a ver quién tiene, quién hace el VAR la próxima temporada. Roures se ha enfrentado a monstruos muchísimo más grandes que Rubiales, y les ha ganado. Les ha ganado.
Hombre, habrá que explicar muy bien que una casa que funciona te la cargas.
De todas formas.
Más allá de colores.
Perdona, hay una empresa española. Que claro, hay muchos proveedores, pero tú, jolines, puedes hacerlo a un español, ¿no? Pero a lo que voy, Juanma, es a algo que te iba a decir, pero que se me ha olvidado ahora mismo. Pero luego te lo digo.
Tengo
tantas cosas
en la
cabeza. Tengo tantas cosas en la cabeza. Ah, no, vale, que sí, que la Federación y Rubiales...
Hombre, estos son los que han hecho la Champions y el Mundial.
Por eso digo, ¿no? Que la Champions y el Mundial ha funcionado, ¿no?
Bueno, Mónica, no. La Champions se ha ido la pantallita.
El partido
del
Schalke, sí.
En el Schalke se ha ido, sí.
Pero igual fue una tormenta, joder, es que también.
Y el Mundial también.
Claro.
Bueno, pero que hay una...
¿Te acuerdas de la tormenta que hubo en Austria?
Sí. Pero que hay una tormenta en el Barça-Madrid el año que viene. Que verás la tormenta que va a haber luego por aquí.
Ahí hay tormenta siempre.
Sí.
Bueno, 11:58. Para cerrar esta primera parte del programa, escuchamos a Petón. Es que muchos nos preguntáis, ¿por qué no habla Petón en el partidazo después de lo que ha pasado con el Huesca? Por prudencia.
No, y es que es secreto sumario incluso lo que declaran los testigos.
Los testigos.
Hoy han acudido a declarar sin estar investigados ni nada de eso, ni obligados siquiera. Se les ha citado con una llamada telefónica y han ido jugadores, Beler o no sé qué. Pero no pueden ni siquiera decir lo que han dicho.
Ha salido por la puerta, le estaba esperando la prensa y esto ha dicho Petón.
La verdad es que estamos aquí para defender la verdad. La verdad también tiene que amparar a la Sociedad Deportiva Huesca. Mientras tanto se escuchan barbaridades y locuras como que hay partidos en cuestión, como el del Betis o el del Valencia, cosas que el equipo jurídico del club estudiará si son merecedoras de alguna denuncia, de alguna demanda, y va a poder demostrar que tiene todos los fundamentos morales para seguir en esa misma línea.
Y esta es la declaración que le ha hecho Antoñito Ruiz, David Zaganzo, el presidente de la AFE, de los futbolistas españoles, sobre este asunto.
Bueno, lo primero, presunción de inocencia de los compañeros. Yo creo que al final Tenemos que respetar, por supuesto, todo el proceso judicial y policial que está. Y bueno, nos hemos intentado poner en contacto con los compañeros y cualquier necesidad que tengan o cualquier ayuda, aquí la asociación está, por supuesto.
La OFE está al lado de ellos para asistirles en lo que necesiten, ¿no?
Supuesto,
en todo el proceso.
Por supuesto, como siempre. Nosotros intentamos, pero lo que sí pido desde aquí es la presunción de inocencia, porque al final, hasta que no se demuestre realmente que puede pasar una cosa u otra, al final yo creo que todo el tema mediático no yo creo que perjudica. Entonces, vamos a dejar a trabajar a la policía, el tema está ya llegado a nivel judicial y vamos a ver qué es lo que pasa.
Muchas gracias, David.
Un abrazo.
La AFE tiene que ayudar a todos los jugadores, pero especialmente a los jugadores que no son tramposos. Eso sobre todo. Sí. Porque si eres presidente de AFE, lo que tienes que tratar es de que quede claro que tu sindicato va a defender a aquellos jugadores que han sido engañados y estafados en un campo de fútbol. Porque, insisto, son engañados y estafados. Algunos compañeros que ven cómo sus compañeros se venden.
Claro, es que si el Nastic se salvó por un partido amañado, claro. Todo lo digo en condicional.
Claro.
Otro equipo bajo.
Otro equipo bajo.
La cultural.
Efectivamente. Efectivamente. Así que está muy bien esto de apoyar a los jugadores, pero sobre todo apoyemos a los jugadores que no se han vendido nunca y que no han amañado nunca un partido. 12 de la noche, un minuto. Mensaje de los oyentes. Alberto Lau.
Están llegando al 637-230010, al Twitter, @partidazocope, y también al Instagram. Dice Andrés, yo también estoy mojado como Guas con el fichaje de Hazard. Ahora hay que tirar la casa por la ventana por Mbappé y del resto tocar poquito. Javi, Hazard no mete tantos goles como Cristiano o Messi, pero genera mucho fútbol y promedia unos 20 goles por temporada. El mejor fichaje que ha hecho el Madrid desde Luka Modric. Tiene razón Uzquiano, Hazard es un crack, pero como pasó con Zidane o Xavi Alonso, es un fichaje cantado que llega demasiado tarde. Dani dice Hazard es un jugador guadiana y muy irregular, buen jugador y nada más, pero como va a jugar en el Madrid es Pelé y Maradona en un solo hombre. Y por último Lolo dice, ¿lo veis cómo hay que hablar con propiedad? La Europa League la gana el Sevilla y no Unai Emery.
Efectivamente, 12 de la noche y 2 minutos, semana de final de Champions con el Santander. Gemma Santos.
Sí, desde luego, y la vamos a vivir gracias a ellos, al Banco Santander, como nunca en tiempo de juego. Ya sabes que siempre van unidos de la mano los mejores jugadores y equipos del mundo y el Santander. Y ahora hacen un regalazo para todos los oyentes del Partidazo y de tiempo de juego. Vas a disfrutar como nunca la final, porque vas a poder ganar un viaje de fin de semana para 2 personas a la ciudad del equipo que gane, cortesía del Banco Santander. Sí, un viaje bien a Londres o bien a Liverpool, un fin de semana para 2 personas gracias al Banco Santander para ti. Apúntate ya en el Facebook de Tiempo de Juego y recuerda, vas a vivir como nunca la final de la UEFA Champions League con Tiempo de Juego y el Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.